Muy buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán y aquí estamos en ¿Cómo está el patio? Celebrando la edición 226 y la última edición en directo de este año 2014. Porque volvemos, la semana que viene volvemos a ¿Cómo está el patio? Pero ya los tenemos preparados, ya hemos hecho unos cuantos especiales que esperemos que os guste, con cosas novedosas, no hemos tirado ahí del archivo, ¿eh? Hemos preparado dos programas nuevos, como decimos, que a partir de la próxima semana, en este especial de Navidad, y la siguiente, que es ya la de Nochevieja, Año Nuevo, pues ya que es festivo, también, si queréis amenizaros con nuestros programas, pues vosotros veréis. Bueno, ¿cómo está el patio? Edición 226, como siempre, un saludo para los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Yosa FM, Mislata Radio y Radio Pusol, porque durante este año 2014 se han incorporado más emisoras y nosotros muy contentos de que así sea. Además, si queréis participar con nosotros, ya sabéis que podéis enviar emails a adritupuedes@gmail.com, esa sección en la que buscamos novia. Nuestro compañero este año pues tiene tintes de fracaso por nuestra parte, seguimos sin lograr encontrarle novia a nuestro amigo Adri, y también podéis enviar pues vuestros comentarios a la red social Twitter en @elpatiocomoestá, como hace nuestro compañero Javier Pastor, al que le mandamos un saludo muy afectuoso, y nos pasa imágenes de esa sección de Adri a través del tiempo. Bueno, hoy Adri se ha convertido en el bebé del disco de Nirvana, una imagen que os recomendamos, como decimos, si queréis ver, en @elpatiocomoestá. Adrián Correcher, buenas tardes, noches. Uno de los grandes protagonistas, si no el que más, de este programa, porque es que copas todas las secciones, ¿eh?
Muy buenas a todos, un placer estar aquí una vez más con vosotros, pero quería hacer hincapié en una cosa. Me ha hecho mucha gracia eso de... habéis fracasado en encontrarme novia.
Claro.
Yo por supuesto no tengo ninguna responsabilidad en ello, ¿no? Es todo trabajo vuestro.
No, yo como estoy hablando asumo mis responsabilidades, por supuesto. Hemos creado aquí una sección que no va a ningún lado de momento.
Por ahora no está dando resultado. Aunque ya os recuerdo a todos que al final de la temporada pasada, antes de verano yo dije que si este año, el año próximo, 2015, no hay resultados, se acabó lo que se daba, ¿eh?
Sí.
Adrián deja de buscar a un novia por las ondas y pondrá carteles por las calles.
tú verás que luego los carteles salen mal. Javier Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Pues estoy enfermo, como voy a estar en un mes siguiente, o sea, esto te lo has borrado. Me hace una enfermedad, el constipado más largo de la historia de la radio.
Sí, pero como decimos, ya hemos grabado esos dos programas especiales con contenido novedoso, pero claro. Javi va a estar constipado durante tres programas al menos,
sí. Y yo, de aquí, disculparme ya por las tonterías que pueda decir, porque son productos de la enfermedad, no son productos de la estupidez propia que tenga yo.
No adelantes acontecimientos, Javi, no adelantes acontecimientos, porque estás adelantando temario del programa.
¿Estás febril?
Sí, la verdad es que me estoy notando un poco de calentura, y no sé si por estar al lado de Adrián Correcher.
¿Pero en qué parte del cuerpo?
En todas partes. Esto es una locura.
Bueno, pues Javier Calderón, vamos a esperar a que sobreviva este programa, si no luego llamamos a Ramiro, que tiene que entrar, que te haga el boca a boca también, si es necesario.
Claro, si se anima aquí ya...
Tiene repertorio, ¿eh? Sí, repertorio sí, masculino, sí. Porque ha descargado la presencia femenina.
las ha espantado a todas.
Y mira que han llegado a haber mujeres aquí, ¿eh? Han llegado a pasar por el programa fácilmente.
Ahora yo no puedo desfogarme, no puedo quitarme esta calentura.
Pues nada, más pena tengo yo.
Bueno, pues a nuestra presencia femenina, que son Elisa Cubéis y Laura Pérez, les mandamos también un saludo muy, muy fuerte, muy grande, un gran abrazo a todas vosotras. Se os echa de menos, por supuesto, sobre todo para estos momentos de calentura en los que claro, a Javi puede sufrir un desmayo y necesitamos aquí una presencia que aporte algo.
Claro que sí, sí, algo que aporte más, yo sé aquí...
Frescura.
Mi amigo Adrián Correcher.
Ahora, luego se despierta y ves que ha sido Adri el que te ha dado el morreo y...
Y tú vuelves a dormir, o sea, te vuelves a quedar ahí quieto. No quieres saber nada de la vida.
Bueno, pues muchas cosas que vamos a tratar en el día de hoy. En ¿Cómo está el patio? Tenemos nuestras noticias de actualidad, nuestra sección de nuestro compañero Ramiro Calvo, Adri que vuelve con su sección del tiempo, noticias curiosas y, como decimos, vuelve Adri busca novia. Un gran cóctel el que tenemos también, como los oyentes de ¿Cómo está el patio? Han podido escuchar, luego lo escucharán el resto de emisoras, que también pondremos esa promo, porque este sábado esperamos a todo el mundo, Adri, en el Balrog.
Balrog, celebrar el día más corto.
Frente a la Finca Roja, ese local que está situado en la calle Albacete, el Balrog, que vamos a celebrar el día más corto, proyectando cortometrajes y además cuatro cortometrajes muy entretenidos de comedia erótica, Adri.
Sí, son picantes, pero tienen su aquel, van a ser muy graciosos y yo creo que todo el mundo debería pasarse porque es divertido, además también.
¿Te conocen?
Me conoce.
Te conocen a ti.
Voy a hacer un poco de bombo a Ramiro, aunque no me agrade del todo, pero Ramiro pinchará allí. Dudo de sus capacidades, yo creo que lo podría hacer mejor, pero también lo hace bien, ¿eh? También lo hace bien.
Es un pique sano, se nota.
Yo creo que aparte de los cortos, la música y el buen ambiente que se va a pasar allí, porque yo creo que todos claro, nosotros somos muy majos y conocernos puede ser una grata sorpresa.
Madre mía. 4 cortometrajes más la sesión de DJ Ramir, que vale mucho la pena escucharlo este fin de semana en el Balrog, este sábado, a las 12:30 de la madrugada. Así ya para cuando todo el mundo haya acabado las fiestas de empresa y de estas cosas, pues luego hay de borrachera.
Y de calenturas, porque los cortos son eróticos.
Claro que sí. Pues comenzamos esta edición 226 de ¿Cómo está el patio?
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos este repaso de la actualidad de esta semana con una noticia que desde luego nunca nos hubiese gustado contar, pero que creemos que es obligación, ¿no? Porque por más que se sucedan muchas de estas noticias en prensa, al final parece que tenemos que acostumbrarnos a ver masacres como la que hemos visto o con la que hemos podido abrir los periódicos de hoy. Más de 141 muertos en un ataque talibán a una escuela para hijos de militares en Pakistán, noticia que recogemos del Mundo. De los fallecidos, pues la mayoría son menores que fueron ejecutados incluso con un disparo en la cabeza. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, ha calificado la masacre de tragedia nacional y el ejército ha acabado con la vida de los 6 atacantes talibanes y limpian la zona de explosivos. Un portavoz talibán ha asegurado que el objetivo era hacer vivir su sufrimiento al ejército. Bueno, noticia desde luego muy cruel la que hemos leído en el día de hoy, pero que creemos que teníamos que recoger, ¿no?
Es una auténtica barbaridad y además niños ejecutados a sangre fría con un tiro en la cabeza. Es que es de las cosas más horribles que hemos podido escuchar en todo este en mucho tiempo, la verdad. Y creo que bueno, es un reto para incluso para el mundo occidental, ¿no? Cómo abordar este tipo de temas y cómo intentar taponar esta violencia que está generando con el Estado Islámico y con las guerras santas de la yihad que están emprendiendo estos grupos radicales.
Sí, sí. Bueno, Adri.
A mí me apena mucho tener que dar estas noticias porque, joder, estamos en una sociedad que realmente creemos que es civilizada, por lo menos aquí en Occidente, y ahí es donde quería ir a parar yo. Yo creo que Occidente, no me confundáis, no estoy diciendo que sí, creo que debería inmiscuirse más, no, como bien digo, no me confundáis, no creo que debe haber una intervención armada, ni mucho menos, pero que es nuestra responsabilidad porque muchas de las desgracias que ocurren ahí vienen dados de nuestros países occidentales, así que creo que debería inmiscuirse más la comunidad internacional. Reitero, no me malinterpretéis, no digo que sea una intervención armada, sino no sé la solución, pero es nuestra responsabilidad, creo yo. Y
no, pero que no sea una intervención pretenciosa como ha sido
en
veces,
Afganistán,
¿no?
Irak, claro, etcétera, etcétera. Pero algo hay que hacer, desde luego, porque yo creo que es nuestra responsabilidad y deseo no tener que volver a dar una noticia así.
Bueno, muy triste, desde luego. 141 muertos en un ataque de talibán, como decimos, de momento, y que suponemos que durante estos días quizá crezca esa cifra, por desgracia, y como decimos, entre ellos muchos niños, 132 niños, decía la noticia, que han sido matados a sangre fría. Son cosas que, en fin, nos dejan helados. Bueno, vamos a más noticias, como decimos, con el deseo de Adri, de que esto no tengamos que volver a repetirlo nunca, pero porque no se repita en el mundo, ¿no? Como eso, ¿no? Que decimos que hay muchas veces que estamos acostumbrados a leer estas cosas y parece que pasan de puntillas por los medios de comunicación, que es una cosa un tanto criminal, pero en fin. Vamos a más cosas, nos centramos en la actualidad de España y vamos a hablar, pues uno de los temas del año, desde luego, que ha sido la corrupción. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha procesado a la cúpula del Partido Popular Valenciano por pagar su campaña de 2007 en negro. Noticia que recogemos del diario.es. El ex vicepresidente valenciano Vicente Rambla, Ricardo Costa y empresarios cercanos al partido como Enrique Ortiz o Vicente Cotino están entre los encausados por financiación ilegal. Este mismo martes, Levante, el Mercantil Valenciano, pues hacía eco del caso Gürtel, actualizando la noticia, ya que decía que Isabel Bonig ensalza que el Partido Popular acabará la legislatura sin imputados en Les Corts. La coordinadora general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha confirmado que Ricardo Costa y Yolanda García dejarán la Cámara en enero, pero Felipe del Baño seguirá en el Parlamento como imputado, aunque por prevaricación administrativa, que se ve que esto es un asunto menor. Bueno, Javi, continúa la trama Gürtel. Desde que comenzamos ¿Cómo está el patio? En el año 2008 ya comenzamos a hablar de la trama Gürtel.
Sí,
ahora
eso,
el juez procesa la cúpula del Partido Popular Valenciano.
Esto es un clásico ya, llevamos ya alrededor de 6 años, ¿no? 6 temporadas llevamos aquí. Y bueno, es lógico, la justicia tiene sus tiempos. Y al final, pues...
Para uno más que para otros, ¿eh?
Sí, bueno, ya sí, si hablamos, por ejemplo, de Fabra y sus 9 años, creo que eran...
O luego hablamos de un robagallinas.
Urbagallinas, sí, que Urbagallinas sabemos que esos entran rápido a prisión. Creo que al final hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe en que todo llega, ¿no? Y que los procesos judiciales al final tienen su fin, ¿no?
Siempre y cuando no hayan prescrito.
Hombre, sí. Vale,
¿qué ocurre?
Sí,
¿qué ocurre?
La puntilla está bien, pero yo creo que al final pues se depurarán responsabilidades, pienso yo, porque la trama que es una cosa bastante sencilla, ¿no? Es una trama entre constructores o empresarios, la Gürtel o la empresa de Orange Market y los políticos, ¿no? Que al final lo que hacían es facturas en A y facturas en B. Digamos que al final quien pagaba directamente la campaña era los empresarios que recibían los contratos a través de Orange Market. O sea, es que es una especie de triángulo vicioso que al final siempre acaba lo mismo, ¿no? Política y economía, esos vínculos que hay entre empresariado y políticos que al final pues desembocan en eso. Yo creo que hay que separar un poco más, y la pedagogía de este caso es separar un poco más el mundo empresarial de lo público.
Bueno, Adri, antes de pedirte la opinión, voy a dejarte también escuchar a Dolores de Cospedal, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, que en un arrebato de honestidad ciudadana y, por supuesto, de franqueza, ha dicho que la corrupción es de todos.
Bueno, yo creo que la corrupción puede tener coste para todos los partidos políticos. Yo no creo que sea solo un tema que pueda afectar en cuanto a coste, por decirlo de alguna manera, al Partido Popular. Yo creo que afecta a todos los partidos políticos y sobre todo a los partidos políticos que pueden ser opciones de gobierno, porque obviamente cuando hay un tema de estas características los ciudadanos se fijan en quién tienen responsabilidad de gobierno. Hoy la tenemos nosotros, en el pasado lo tuvo otro partido político, pero creo que es a quien más le afecta. Ahora, la corrupción no es patrimonio de nadie, es lamentablemente de todos, y es la misma corrupción que puede haber en un partido político la hay en la sociedad en general, porque un partido político o los políticos, como ahora está tan de moda esto de que los políticos somos la inmundicia humana.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Bueno, Adrián, de corrupto a corrupto, ¿qué te ha parecido esta frase de Dolores de Cospedal?
Somos corruptos nosotros,
claro, claro.
Porque somos parte del todo y...
Pero eso es más.
Eso es más, por supuesto.
Claro.
Pero hay una escala. Estamos el PSOE, luego nosotros y por último el PP. Eso ha quedado bastante claro. La inmundicia somos nosotros, según Cospedal, la inmundicia social. No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho esta señora. De hecho, ¿cómo decirlo finamente? Lo desprecio. No me parece correcto, ni ético, ni moral que se eche a la sociedad la culpa de las tramas de corrupciones, el mangoneo, porque no tiene otro nombre, que es mangoneo, o incluso si te pones el mamoneo que hay entre los partidos, sea del PP, sea del PSOE, unos tendrán más corrupciones que otros, pero desde luego el que no tiene la culpa es el pueblo llano, porque básicamente el pueblo llano está tragando con una serie de injusticias sociales que las estamos viendo a diario, que hay gente que la están tirando a la calle porque no tienen dinero.
Sí, sí.
Tú dile a esa persona, no, es que tú eres parte del problema, la corrupción también eres tú.
Mm.
pues óigame, señora, yo no estoy de acuerdo con usted y debería retractarse de lo que acaba de decir.
Javi, corrupto, ¿qué te parece?
Yo encuentro impregnado en corrupción. Yo ahora mismo me siento absolutamente asqueado de mí mismo por lo corrupto que soy.
Dimite ya, ¿qué haces con el micro?
Yo no sé qué estoy haciendo aquí, realmente debería estar dimitiendo y
que te agarras al micro en el que te suelta.
Flagelándome por ello, ¿no? Por mis crímenes que he hecho en contra de esta sociedad, ¿verdad? Me parece muy lamentable el hecho de que no haya una total ausencia de autocrítica, ¿no? O sea, creo que cuando te están...
Nunca la ha habido.
Cuando te están acusando de cosas tan graves, ¿no? No en concreto a la persona de María Dolores Cospedal, que en parte también, porque recordemos que también está salpicada por algún caso de corrupción. No solo en tu persona, sino a tu partido, a tu organización. No puedes intentar impregnar a todos de esa mierda que te ha salpicado a ti, hablando en plata, ¿no?
Es que no tiene otro tipo
Y bueno, esto es una excusa que se va viendo últimamente, que es como pues, el hecho de decir que la sociedad es la culpable de todos nuestros males y que es una especie de mal intrínseco dentro de la sociedad, como que los españoles somos por sí mismos corruptos y por lo tanto yo, como parte de esa españolidad, soy corrupto por eso.
Pero...
No porque yo sea malo en mí mismo, sino porque formo parte de una sociedad corrupta.
Perdona que te interrumpa, porque es que tampoco estoy para nada de acuerdo. Es decir, yo puedo creer que dicen esto. Es culpa de la sociedad porque no pone barrera. Falso. Tú sales a manifestarte y aún así te azuzan a los perros. Quiero decir, te manifestas pacíficamente y te están sacando a la Policía Nacional, por ejemplo. ¿Cuál es la medida para yo como corrupto evitar esto? Si no es protestar. Si también protestar está mal visto. Es que querían poner medidas para evitar las protestas en las calles. ¿Qué hago para evitar la corrupción? ¿Qué hago para no ser corrupto? Que esta señora venga a mí y me diga, pues mira, haz esto. Yo la escucharé, pero realmente dudo que me dé alguna respuesta que sea válida.
Claro, es muy difícil que los corruptos de base puedan cambiar la corrupción del poder, porque realmente aquí el poder lo ostentaban dos partidos hasta ahora, no sabemos qué pasará en un futuro.
Claro.
Y claro, ellos son al fin y al cabo los que decidían cómo se manejaban los asuntos públicos, ¿no? Y gente que, pues, gente de a pie que estábamos sufriendo su forma de gestionar las cosas, pues tampoco tenía muchas opciones para poder cambiar esas corruptas. De hecho, muchas de ellas ni las conocíamos. Si hubiésemos sabido que pues no sé, el tema de Gürtel o el tema de incluso de los series de Andalucía, me da igual por hacer un poco el equilibrio que siempre se hace, ¿no? Que al final es 200.000 casos y los series de Andalucía, ¿no? Por hacer un poco el equilibrio.
Un equilibrio muy justo, la balanza está equilibrada.
Oye, espérate, ¿sí? No te olvides del tema más importante del año, que es la beca de Rejón.
Pero también está, por ejemplo, ha salido un caso del tranvía de Parla, ¿no? Que eso se aplica también al Partido Socialista. Quiero decir que yo no he decidido si hacemos un tranvía en Parla, o yo no he decidido si serán los seres, y si hubiésemos conocido a la sociedad, lo hubiésemos cortado de raíz, pero es que lo conocemos ahora.
Claro.
Y ahora es cuando estamos de verdad intentando cambiar ese tipo de cosas, porque no las sabíamos, porque quien manejaba los hilos eran otras personas.
No había ley de transparencia como ahora.
Como ahora, hombre, si hubiese ido ley de transparencia...
Esa famosa ley de transparencia.
Ley de transparencia.
Entre comillas.
Pues, si entrecomillado, pues igual lo hubiésemos enterado. Pero sí, claro, la transparencia llega hasta ciertos puntos, que es hasta el punto donde está todo enfangado. Hasta ahí ya no llega, porque la transparencia ahí todo se nubla en esa mierda que tiene montada esta gente. O sea, ¿sí?
La corrupción es de todos y es un problema de la sociedad. Eso ha dicho María Dolores de Cospedal. Pues nada, que venga a mi casa a decirlo, que estoy en el paro, a casa
que
de Adri, ¿verdad?
Que
sea
de
gente
todos,
que está desahuciando y demás.
Que nos dé un sobre
increíble.
Esos que tanto gastan.
Increíble. Bueno, la verdad es que son cosas que te dejan a cuadros. Lo diga que lo diga, ¿eh? Lo ha dicho sí. Esta persona del Partido Popular, como si lo dice el Partido Socialista, como si lo dice el Papa de Roma. Que son cosas que a día de hoy, tal y como está el panorama en España, pues que nos chocan que continúen defendiendo. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a ponernos menos trascendentales, porque vamos a hablar, esto sí que es marca España, de Mercadona. Mazo. Porque atención, noticia que recogemos de Levante, el mercantil valenciano Mercadona registra su canción. esta melodía tan pegadiza que suena desde hace 30 años en sus centros y fue grabada en un estudio del cantante Lluís Miquel, la compañía de supermercados Mercadona, que registró el pasado 12 de noviembre, en concreto, de este año, uno de sus activos más reconocidos, uno de sus activos más reconocidos, y con el que más le identifican sus clientes. La melodía de su marca, según informa la empresa. Esto ha publicado Levante, como digo, esta sintonía grabada en un estudio de Alboraya, fundado por un músico valenciano que se llama Lluís Miquel. Este tema, ¿quién no ha cantado la canción del Mercadona, verdad, Javi?
Bueno, esto es un clásico de todas las compras, ¿no? Esta canción, que además el estudio de grabación que se hizo esto también produjo la canción de La Muñeca es de Famosa, por ejemplo.
Y Nenuco, y Nenuco.
Y Nenuco, o sea, bastante reputado, que ya no existe, ese estudio se ha cerrado ya. Pero bueno, o sea que la canción de Mercadona, que no es esta...
No es Mercadona.
Ya está. Creo que es de las canciones más cortas de la historia. Creo que además es lógico que la registren, porque hay muchísimas versiones por internet y bastante popular. No sé, yo creo que pueden sacar rédito de esta canción.
Sí. Oye, que es que aquí el Levante pone, bueno, como decimos, Mercadona, no obstante, no ha dejado de sonar desde que se grabase en ese estudio, pero ¿por qué lo ponen así separado con Mercadona?
Porque dice Mercadona, no sé, la verdad es que no entiendo muy bien, porque si sigues la melodía, no está separado, o sea, no sé, yo creo que el hombre que lo ha redactado, pues un poco...
Oye, ¿quién coño canta esta canción en un estudio con música y todo, como ha hecho este hombre que estamos escuchando, en serio?
No, es que este hombre es diferente, o sea, este hombre es... Yo creo que...
Esto, aparte del estudio de Lluís Miquel... Esta canción que estamos escuchando. Es que tiene narices la cuestión, ¿eh?
Ten en cuenta que esta persona, pues no sabemos quién es, pero. Ni nos hemos informado ni nada, pero lo estamos escuchando gracias a que haya compuesto una canción sobre el Mercadona. O sea, ¿sí? Si no, ¿de qué?
Oye, ¿esto es publicidad de esta subliminal, Adri? Que luego la gente sabe ir como loca a hacer cola en Mercadona si no se escucha.
No, yo creo que no. De hecho, ya está tan integrado en nuestras vidas del día a día, ¿sí?, el Mercadona que
¿no están entrando a ganar en el Mercadona?
Bueno, no necesariamente. Pero está muy integrado. No nos damos cuenta de lo integrado que está Mercadona. Tú y yo no dices, me voy al súper a comprar. O me voy al mercado a comprar. No, falso. Yo me voy al Mercadona.
Al súper.
Al súper. Al merca.
Al Mercadona. O al merca. Ya es que ya tiene su propio argot.
El merca.
Bueno, la melodía de Mercadona es uno de los temas más comentados en las redes sociales. 2000 menciones desde octubre y ha sido de forma natural trending topic en España en numerosas ocasiones, superando las 18.000 menciones al día gracias al cariño que le tienen sus clientes. Comunicado que ha hecho Mercadona a los medios de comunicación.
Esto ha quedado muy publicidad.
No, yo lo leo porque el comunicado es así, ¿eh?
Pero
yo
tenemos que pasar, o sea, sí, yo de cepillo a casa de los dos.
Yo tengo otra teoría, porque hace algunos años, cuando el YouTube empezaba a dictar las bases de lo que era, estaba de moda y no, una señora que se hizo un vídeo en el Mercadona cantando la canción del Mercadona y bailando. Era una señora generosa, con pechos abundantes. Con pechos abundantes, pechos generosos.
Sí, una señora generosa quiere decir que es una persona entrada en carnes, ¿no?
No, generosa de atributos femeninos. Ah, vamos, vale. Buenas tetas, para que nos entendamos. Entonces bailaba la canción de Mercadona y yo creo que de ahí, ese vídeo se convirtió en viral, vaya, por aquella época, y la gente pues lo veía mucho. Yo creo que de ahí nace la fama de la canción, o sea, de Mercadona.
De los melones hacendado, ¿no?
De los melones hacendado, exacto.
Vale.
La melonera del Mercadona que decía Adri. Bueno, vamos a pasar a más temas, vamos a tocar ya temas navideños, porque sí, señores, esta próxima semana, o este fin de semana ya, es el momento mítico de las cenas de empresa. Por eso el diario en el que Eduardo Inda es director adjunto, El Mundo, se ha comprometido con la sociedad una vez más, y aparte de rajar de Trías, del alcalde de Barcelona, falsamente, pues nos ha facilitado una serie de consejos que usted no necesita sobre lo que no se debe hacer en la cena de empresa. Son detalles que siempre se tienen en cuenta a Eduardo Inda, esto yo se lo guardo en el corazón, Javi.
Es que ese detalle es, ¿no? Proporcionarnos este tipo de publicidad. Yo creo que es bastante bastante útil la información que da este periódico sobre todos estos temas. O sea,
que según tú está plagiado de una noticia que publicó
Verne,
El País.
Sí, de Verne, que es un blog relacionado con El País, y es muy parecida, la verdad. De hecho, algunos puntos son exactamente clavados. No sabemos quién lo puso antes, porque...
Hasta el acento mal puesto está en la noticia.
Sí, está todo... Sí, hay un acento mal puesto en la noticia.
No, lo he dicho por la ironía.
Pues no lo sé, la verdad. me pillas enfermo.
También hay que decir que son noticias clásicas como los castillos de hielo de Japón y estas cosas, que siempre salen todos los años como si fuese algo súper novedoso.
Son las recopilaciones que hicimos todos los años, como las paridas que hemos hecho antes dentro de aquí, que luego se publicarán. Sí, pues sí, son cosas clásicas, las cenas de empresa, el tema de recopilar los regalos, no sé qué, qué comprar, consejos para pues lo típico de todas las navidades.
Bueno, pues 11 consejos, entre ellos, asistir si hay barra libre. Eso quiere decir que no hay que asistir si hay barra libre, ¿eh? Porque 11 consejos, no asistir si hay barra libre, porque dice que seguro que la cena ha salido por un pico y que te han puesto las croquetas congeladas y jamón de bodega para picar. Esto es mentalidad positiva y lo demás son tonterías. Pero que no hay que amortizar la cena mamándose, vaya.
No, y además es
porque está jefe.
Es algo importante por eso, porque luego después puedes hacer el ridículo o puede ser como donde todo el año siguiente serás la mofa de la empresa. Ah, aquel que se emborrachó, aquel que potó en el jefe. Ese tipo de cosas que no deben de ocurrir.
Bueno, que se emborrachase y otra cosa ya, potar en el jefe.
Es que una vez.
Ese ya directamente que le hagan jefe, porque
claro, hombre, ese ya será el jefe. Eso, en las empresas funciona así, de hecho, el que pota en el jefe se convierte en el jefe y eso así sucesivamente.
Bueno, ojo, Adri. No experimentar con el look. Bueno, tú no tienes problema porque no tenemos empresa. Pero da igual, en el futuro. Y se lo decimos a la gente. No experimentar con el look. Bueno, sí, tú también te vas de cena de empresa.
Yo me voy de cena de empresa,
con el
pero
que haces trabajitos.
No tengo problema tampoco con el look.
Cuidado, pensaba no experimentar que ibas por con ahí. El look. No. No es el momento de probar qué tal te quedan esos estilos de 12 centímetros con puntera metálica o lucir pajarita como los hipsters esos. Eso pone aquí, ¿eh?
Yo recuerdo, esto nos pasó a nosotros en la cena de graduación, en la que todos lucen sus galas, y está el típico que quiere lucir galas. Me acuerdo de una amiga especialmente que se hizo un corte de pelo que le quedó como el culo y la pobre muchacha está apurada. Por eso hay que ir preparado de casa ya con experiencia. Es mi opinión, ¿eh?
La cena de degradación. Hablar de Podemos, que está muy, muy del mundo, muy de inda, pues no, oye, no hay que hablar de Podemos, y especifican dentro de este punto, y con Podemos queremos decir grandes temas ético-morales que surgen con pasmosa facilidad. Es decir, que no hablemos de la renta básica, de la corrupción, de la infanta o de la crisis.
Es que entonces no sabemos de qué hablar, porque entonces nos quedamos ahí callados
del tiempo,
viendo las jetas.
No podemos rajar al jefe, no podemos rajar a que nos gobierna, entonces ¿qué hacemos la cena de Navidad?
Yo creo que ahora es bueno
rajar
hablar
de ausente.
Eso. Es verdad, tienes toda la razón. Eso siempre.
Pero es otro punto, ¿eh?
Une mucho eso, ¿eh? Une mucho eso dentro de una empresa, rajar el ausente, porque no ha venido, porque no sé qué, porque fíjate cómo hace mal los informes. Ese tipo de cosas unen mucho.
Sí. Sentarse en frente del jefe de la mesa, mal, Adri. Eso, mal.
El problema porque
hay que sentarse al lado de mujeres. Tú eso ya estás avanzado.
Sí, pero otra cosa es que no funcione como uno quisiera.
Ser el novio mochila tampoco, a no ser que se haya indicado lo contrario. No te lleves al novio a la cena de empresa, que no pinta nada.
Sería un pintamona, sí.
Y, por ejemplo, sacar el lado cierrabares que uno lleva adentro, que esto es muy nuestro, de cerrar bares.
Yo estoy...
La cena de empresa, no.
Estoy completamente en desacuerdo con este punto. Yo creo que el hecho de cerrar bares es una cosa maravillosa.
Que, perdona, tú hace poco te fuiste a una cena de empresa, ¿no?
Sí, la
entonces,
verdad, sí.
Entonces doy por hecho que mientras dices esto, tú cerraste el bar.
No, la verdad es que me porté bien por el tema de guardar la imagen, ¿no?
No, lo creo yo eso.
Pero sí que es verdad que el peregrinaje, porque fuimos a Sevilla, ni más ni menos, y hicimos procesión entre los locales, y yo creo que eso es una cosa que también es muy entrañable de hacer, incluso con tus compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Estar ahí, pues, lo que digo yo, chorreando, ¿no?, por los bares, que vas de un bar a otro bar, vas como...
Pero cuida que está el jefe, ¿eh? El jefe se retirará antes, ¿no?
El jefe es que como no fue...
Ah, el tuyo no. Claro.
Claro, entonces este...
Bueno, aparte de eso, hablar de tu vida personal como si estuvieras en el Poli Deluxe, tampoco, Adri. Cuidado, que eso de beber y luego ponerse ahí a
es
abrirse...
Que, no sé, todo el mundo tiene esos problemas y que alguien te empiece a contarlo, alguien que realmente conoces bien poco de habértelo cruzado por los pasillos, no me interesa.
Ojo, liarse con alguien del trabajo es básico, dicen aquí, pero terminantemente... prohibido, enseñar.
Yo no lo veo correcto. Yo no lo, mira, yo, como diría
Cuidado.
Javi, estoy en desacuerdo.
Es una contradicción, ¿no? Es básico, pero prohibido. Sí, algo ocurre. Básico no puede ser prohibido. Yo creo que es una cosa, es un elemento que
no,
siempre...
es un básico el consejo, quieren decir, ¿eh?
Ah, el básico el consejo,
claro,
de que no.
Claro.
Yo creo que es una cosa que siempre está ahí, ¿no? Entonces, quizás si ves ahí a una chica y siempre ves en el trabajo y tienes una oportunidad, adelante. Luego después tendrás problemas a porrillo.
Aquí dicen que
pero...
no entran a valorar en si es buena idea o no. En general... Pero que la cena de Navidad no es el momento.
O sea, puedes tener una relación con alguien del trabajo, pero no en la cena de Navidad. Pues yo creo que cualquier momento es bueno.
Incluso toda la vez, durante y en la cena.
Durante y en la mesa, da igual, como sea. Yo creo que siempre es positivo esto de repartir amor, incluso en las cenas de empresa.
Bueno, enrocarse en no ir, es decir, que si te dicen que vayas, pues no tengas opinión propia, ¿sabes? Si no te apetece, te jodes y vas. Esto es lo que viene a decir el mundo.
Es lo que decíamos antes, si no vas, te van a pelar.
Es el peligro, claro. Que si no
dalo
vas,
por hecho, dalo por hecho.
Pero hay un problema ahí, porque si vas y sabes que hay barra libre, entonces se convierte en una cosa...
El borracho. Sí, puede ser. Este es la pejadilla que
se
muere la cola.
Si te conoces y sabes que la barra libre puedes caer, pues mejor tampoco no vayas, ¿no? O sea,
hay que sopesar.
Enrócate en no ir.
Este es el consejo de Javi. Mientras el mundo dice lo contrario. Oye, yo, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero es cierto, ¿eh? Si vas, cuidado. Porque ahí ya saca los cuchillos. Bueno, a ver, sacar a relucir el álbum Christmas Edition de su hijo o sobrino, pues tampoco. Dicen que esto de enseñar el álbum con fotos y demás, en
pero
este
eso,
caso el teléfono móvil,
eso ni la cena de empresa,
muy abuelo,
ni después, ni antes, ni durante, eso en la vida, o sea,
never.
O sea, el momento de que los abuelos accedieron al teléfono móvil y pudieron tener las fotos de sus nietos a mano fue, o sea, algo horrible.
No, pero queridos amigos, que os queremos mucho, cuando vayamos a una boda no hace falta que nos pongáis después el vídeo de la boda, que sí, que es un momento así bonito para vosotros, pero coño, una hora ahí, ¿no?
Se hace cansino. Joder. Se hace pesado. Bueno, y vosotros que sois del medio, pues animar esos vídeos, porque al final son bastante coñazos.
La culpa de la sociedad.
La culpa de la sociedad.
Por último, y no menos importante, ponerse pesado con los selfies, que esto está una moda muy de actualidad.
Porque dura demasiado, ¿eh? Y además, recuerdo, sin ir más lejos, en esta última gala de Radio Manisa, a la que desafortunadamente tú no estuviste,
sí,
se pusieron pesados con los selfies. Y hay un momento, te haces uno, jaja, qué gracia, te haces dos, sigue siendo gracioso, te haces tres, ya no me estoy riendo tanto. Cuando llevas 18 dices, basta ya.
Esto es de Radio Manises.
Esto es de Radio Manises. No estoy señalando a nadie.
Bueno, pues con esto lo dejamos. Vamos ya a nuestra sección de la opinión de Ramiro, esta columna en la que nuestro compañero Ramiro Calvo nos trae un tema destacado en el que va a darnos su particular visión. Vamos allá.
La madrugada del 20 al 21 de diciembre a las 12:30, ¿cómo está el Balrog? Vente a celebrar el día más corto con los amigos del programa ¿Cómo está el patio? En el Balrog Pub de Valencia, situado en la calle Albacete 25, frente a la Finca Roja. 4 cortometrajes de comedia erótica y la sesión musical de DJ Ramir. La entrada es gratuita. Disfruta de la noche más corta del año a lo grande. Cine, música y fiesta en ¿Cómo está el Balrog? Organizan ¿Cómo está el patio? Y Balrog Pub. Colaboran Radio Municipal de Manises, UPV Radio y Mostra Viva Cinema del Mediterráneo.
Adri, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
El pobre Ramiro se sienta aquí a mi lado, para una vez que se sienta a mi lado, y va y le cojo el agua y me la bebo. Pero así, con yo todo el morro.
Es que es muy gracioso eso.
Algo. Está buscando algo.
¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando?
Perdona, Ramiro, pensaba que era mía, lo siento.
Quería
no volver a ocurrir.
Es lo único que te voy a invitar, ¿eh? En los próximos días.
Oye, ¿esto es Adri busca novia o quieres que cambiemos el título?
No.
Si quieres, dilo, que no pasa nada.
Ha sido un lapsus, a mí me siguen gustando las mujeres.
Sí, bueno.
Pero no soy homofóbico, ¿eh? Que quede bastante claro esto.
Homofóbico.
Homofílico. Ya estamos, Ramiro, por favor, que se te nos va de las manos.
¿Homofóbico?
Hemofílico al final.
He dicho, bueno,
homófobo será, ¿no?
Bueno, sí, ¿cómo es?
Bueno, todavía no había caído, ¿no?
No, pensaba que lo había dicho bien.
Bueno, pues nada, tenemos aquí a Ramiro. Este es la carta de presentación, Ramiro. De...
Sí, no. Yo intento escribir de cosas serias, pero...
Pero ya es que no
aquí,
posible,
vamos,
es posible.
Nos va a la cabeza.
Oye, luego te vamos a secuestrar 2 minutos que queremos hablar,
claro,
de un tema de actualidad también.
Sí.
De esto que ha sucedido también en Sydney, de un tema de repercusión en redes sociales y demás, ¿vale? Pero ahora te dejamos ya con el tema que tú has elegido para elaborar tu columna de hoy.
Las sesiones de asfixia simulada con agua tuvieron como resultado la inmediata ingesta de fluido y espasmos involuntarios de piernas, torso y brazos, así como súplicas histéricas. Al menos en una de estas sesiones, el prisionero perdió la conciencia, con burbujas saliendo de su boca. Se mantuvo inconsciente hasta la intervención de un médico, cuando recuperó la conciencia y expulsó gran cantidad de líquido. El jefe de los interrogatorios también ordenó la rehidratación anal del prisionero sin una justificación médica. Posteriormente, el responsable calificó ese procedimiento como un ejemplo del absoluto control del interrogador sobre el detenido. El oficial de la CIA ordenó que el prisionero fuera encadenado a la pared de su celda en una posición que obligaba al detenido a permanecer en el suelo. El prisionero solo llevaba una camiseta, ya que le habían retirado toda su ropa al considerar que no se había mostrado cooperativo en un interrogatorio desarrollado con anterioridad. Al día siguiente, los guardias encontraron el cuerpo sin vida del detenido. La autopsia reveló que el prisionero había muerto de hipotermia, en parte por haber sido forzado a sentarse en el suelo sin pantalones. Estos son algunos de los fragmentos que contiene el resumen del informe del Senado norteamericano sobre el programa de detención e interrogatorio de sospechosos que la CIA desarrolló desde finales del 2001 hasta principios del 2009. Recuerden, era la llamada guerra contra el terror, tras los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono. Ese resumen, desclasificado el pasado 3 de diciembre, tiene 525 páginas. El informe completo, todavía secreto, más de 6.700. El documento, elaborado tras la consulta de millones de comunicaciones, notas y mensajes electrónicos, no es apto para todos los públicos. En él se relata cómo en 2002 la CIA recurrió a dos contratistas, ambos psicólogos, para que elaboraran una lista de prácticas de tortura para desarrollar interrogatorios más coercitivos. Estos aprendices de Torquemada se embolsaron 80 millones de dólares tras recomendar lo siguiente: sacudir la cabeza del individuo con movimientos rápidos, empujar al detenido contra la pared, inmovilizar la cabeza del arrestado con ambas manos, abofetear al detenido, confinar al preso en un espacio reducido, mantener al individuo de pie junto a la pared, obligar al detenido a adoptar posiciones que causan molestias por la fatiga muscular, encadenar al prisionero de pie con las manos frente a su cuerpo para evitar que duerma, en ocasiones hasta 180 horas sin dormir, cubrir la cabeza del individuo con una bolsa y verter agua sobre ella, vestir al preso con pañales, usar insectos, simular entierros. Las prácticas eran tan brutales que varios agentes pidieron el traslado, y las cintas de uno de los interrogatorios contenían la leyenda: «Prepárase para algo que no se ha visto anteriormente». La razón de Estado, es decir, ese principio por el cual la persistencia de las estructuras de poder está por encima de los derechos de los individuos, ha dado lugar a muchas monstruosidades durante la historia. En este caso, también con la participación o el silencio cómplice de hasta 14 gobiernos europeos. También del español, tanto con Aznar como con Zapatero, que permitió los vuelos de la CIA hasta cárceles secretas. Naciones Unidas ha reclamado que estas prácticas no queden impunes. Mucho me temo que la comunidad internacional reaccionará de la misma manera que los torturadores ante los gritos de sus víctimas. Hasta la semana que viene.
Seriedad absoluta en ¿Cómo está el patio?
Mentira.
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y en especial, cómo no, a los de ¿Cómo está el patio? Un abrazo para todos.
Mundo Twitter.
Bueno, pues comenzamos con esta sección del Mundo Twitter. ¿Cómo te has quedado, Javi? A ver.
Pues iba a decir una cosa un poco obscena, pero bueno, me quedo con el culo torcido, o sea, totalmente. O sea, es una cosa que es un tema que nosotros, pues quizá porque somos un poco así más jocosos, no hemos tratado como deberíamos haber tratado. Y la verdad es que es muy, muy lamentable todo este tipo de cosas y suenan a épocas de. Evoca el nazismo directamente. O sea, sí, sí, es una cosa horrorosa.
Sí, la verdad es que a mí también me deja cuadros, ¿eh? Bueno, noticias de esta semana. Habíamos visto que tres personas han muerto en Sydney tras un secuestro. En principio han muerto el secuestrador y dos rehenes, ¿verdad? Y nosotros hacemos mención de esto, ya sabemos, como ha dicho Javi, no queremos tampoco profundizar en las muertes y demás que ocurren, sí, por supuesto recordarlo, porque estas cosas hay que denunciarlas. Pero, Ramiro, a nosotros nos había llamado también mucho la atención los selfies de recuerdos que se había hecho la gente. El Mundo publicaba una noticia, un selfie de recuerdo en el secuestro de Sydney, una tentación que había resultado irresistible para mucha gente, el ir al lugar, a la cafetería en la que se estaba... bueno, se estaba cometiendo ese secuestro y la gente haciéndose selfies en la puerta del mismo local.
Pues no sé, es una muestra más de hasta la inhumanidad a la que podemos llegar, ¿no? Ser capaces de ir a un sitio donde se está perpetrando un secuestro, hay gente que lo está pasando mal. También hay que decir que el secuestrador pues era un poco chapuza, ¿no? Porque creo que se le escaparon 5, luego 5 más, o sea que... No, muy bien de la cabeza tampoco estaba este hombre. Y pero bueno, esta moda de los selfies, aquí tenemos al pequeño Nicolás, que también era un especialista, pero parece que en Australia pues tampoco no tienen ningún reparo en acudir a una zona de un crimen y hacerse otro selfie, no sé.
Es brutal. Bueno, también ha tenido Adri...
Pero sí, que me ha venido a la mente un texto que leí que habla mucho de las tecnologías y del afán de recopilarlo todo y de estar comunicado, que decía... Incluso el día del apocalipsis, si llegara, antes que salir despavoridos corriendo, lo estaríamos grabando con el móvil. ¿No? Es decir, nos cae un meteorito y en vez de correr y huir, estaríamos grabando ese hecho en móvil. ¿Para qué?
Sí, vamos a hacer la foto.
Vamos a hacer la foto. Me parece, aparte de inhumano, exacerbado, quería decir esta palabra, bueno, y no sé dónde colarla.
La sociedad del espectáculo, ¿no?
Exacto, el gran hermano diario.
La televisión... pues condicionaba mucho el comportamiento de la gente, el pensamiento de la gente hoy en día. Parece que si no sales en televisión, pues no eres nadie. Y entonces, pues tú ya vas con tu móvil, con tu cámara, intentas hacer la foto, luego ya sabes que esa foto vas a colgarla en las redes sociales, o cualquier otra página, y ya pues... te etiquetas o te etiquetan, otra fea manía que tiene mucha gente de etiquetar al personal cuando pues igual no te apetece aparecer en el muro de otras personas. Pero es así, oye, la imagen es casi lo más importante que hay.
Adri, además, Willy Toledo, que decía Levante el Mercantil Valenciano, que había vuelto a sembrar la polémica en Twitter, porque había publicado un tuit en el que decía que sí, había sido un secuestro, pero que hasta que no entró la policía no hubo muertos. Y dicen que se ha vuelto a poner Willy Toledo en el ojo del huracán.
Este hombre siempre... A mí me llegó a caer bien. Este hombre me
llegó... Cuando tenía 7
vidas. Cuando tenía 7 vidas me llegó a caer bien. Luego ya empezó a hacerse demasiado progre, pantalones de pana, demasiado, me refiero a que se le ha ido la olla. Prácticamente.
¿Pero crees que en este caso ha patinado?
A ver,
porque es que ya también cada vez que habla Willy Toledo ya es que es una metedura de pata, parece que es así.
Directamente parece que
alguna vez dirá algo.
A lo mejor dice algo que tenga razón, pero como ya lo tomamos por el pito del seno después de todas las tonterías que ha dicho. A ver, se han generado muchas hipótesis acerca de lo que ha ocurrido allí y yo pues quiero creer que no ha sido la metedura de pata de la policía lo que ha propiciado esas muertes. Ya viene a comentar Ramiro que el secuestrador era un poco lumbreras. Espero, quiero creer que no haya sido una metedura de pata de la policía, pero no voy a aventurarme a decir que tampoco lo ha sido.
Hombre, yo creo que el tuit es un poco desafortunado porque nadie sabe lo que podía suceder si no hubiera entrado la policía. Este hombre pues podría haber también...
Pero como es un poco romper con la ley, romper con los
sí,
pero
la
culpa no va a ser del atracador, va a ser de los cuerpos de seguridad.
Es ya decir, no, es que si la policía no hubiera entrado, no hubiera habido víctimas. Pues eso no lo puedes saber.
Obviamente.
¿No? La policía intentó, seguro que rescatar a las personas secuestradas sin que hubiera ninguna víctima. Pues no lo consiguió, ya veremos... la investigación, si las personas murieron víctimas de los disparos de la policía, si lo realizaron, o del secuestrador que disparó cuando se vio ya atrapado. No lo podemos saber, es ya criticar por criticar un poco, ¿no? Hay que tener argumentos. Si ya hay una investigación, ya sabes que fue la actuación policial, que también quizás no fue lo más correcta, pues ya te lanzas a todas las críticas, pero sin tener datos me parece muy gratuito.
Ha hecho un poco el Tony Cantó, ¿no? Sí. Ha hablado sin saber, a ver.
No sé, yo es que Tony Cantó no lo leo porque me tiene bloqueado.
Bueno, pues...
Un saludo, Tony. A ver si me desbloqueas.
Pasamos a nuestra sección del tiempo imprescindible, por supuesto, esta sección. Muchas gracias, Ramiro, ¿eh?
A vosotros.
El tiempo según Adrián Correche.
Y Adrián toma el control de la nave. Atención con esa sección del tiempo que estamos deseando saber si se acaban las lluvias, si llega el frío. A ver qué pasa, Adri.
Bueno, doy una vez más la bienvenida a esta sección que, como siempre y nunca me cansaré de decir, aclamada, afamada, útil, práctica y ante todo, sobre todo ante todo, avalada por los profesionales del sector. Un saludo también mando aquí como...
Por un profesional.
Por un profesional, por profesionales que queda mejor.
Gran profesional.
Un gran profesional que es Mario Picazo.
Uno de los grandes.
Sí.
Le mando un sentido saludo. Y es que, señores, algo está ocurriendo... Algo que parecía que nunca iba a llegar, algo que todos habían olvidado, algo que echábamos, yo sobre todo, mucho de menos, y es que ha vuelto y hasta aquí el invierno. Tarde, pero ha llegado por fin, porque sí, efectivamente, el próximo día 20 de diciembre es el solsticio de invierno, por lo que es el día más corto y la noche más larga. Aprovecho para hacer un poco de publicidad de lo que estamos diciendo todo este rato en Balrog, cómo está el Balrog, que se celebra eso, el día más corto y la noche más larga, que a partir de este momento ya las noches empezarán a ser más cortas y el día se irá alargando hasta que en verano tengamos nuestras horas de sol que tantos echan de menos. Pues bien, ¿qué significa esto? Pues cuando se ocurre el solsticio de invierno, como muchos sabréis, pues el sol se halla en el punto más alejado de con respecto a la Tierra. Es decir, si el sol está más alejado, pues lo siento mucho, amigo mío, pero va a hacer más frío todavía, es lo que toca. Y bueno, voy a hablaros sinceramente, porque la última predicción se me criticó mucho, la predicción que hice. Y acerté, o sea, es que acerté. Dije que iba a hacer una media de 13 grados de media, que comprendía entre una baja de 10 grados y una alta de 18 aproximadamente. No son números exactos, pero así era. El problema es que estamos acostumbrados a decir una cifra y todos os la tomáis a rajatabla. Falso. Aquí en el Levante, sobre todo en las zonas costeras ahí existe un término que los meteorólogos llamamos humedad.
Ah, bueno.
Y eso acrecenta,
muy técnico, ¿eh? Muy técnico.
Acrecenta la sensación térmica. Es decir, si yo tengo calor voy a tener más calor, si yo tengo frío voy a tener más frío. Pero no nos engañemos, la temperatura real era una media de 13 grados, con lo que yo acerté en la previsión.
¿Puedo protestar?
Ya sé por dónde vas a salir y no puedes protestar.
Se admite.
Se admite. Dijiste frío. Y el frío, o sea, es una sensación térmica que está asociada también a la humedad.
Obviamente, y por eso te dio esa sensación de frío.
Sí, por tanto...
Yo no dije la sensación térmica.
Si dices frío y tenemos frío, o sea, si dices que no va a hacer frío y tenemos frío, te equivocaste.
Vamos a ver, frío son 0 grados, no 13 grados. Tú, cuando estás en verano, te pones el aire acondicionado a 19 grados.
0 grados es congelado directamente, no
bueno,
es frío.
Bueno, pues eso es frío. Bueno, y si no te importa, José, me cierra el micro a este señor. me reitero, no me equivoqué, di en el clavo con la predicción. Y volviendo al tema que nos trata, que es la llegada del invierno, pues todos os preguntaréis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sí, se acabaron los fines de botellón y llegaron los fines de peli y manta, el chocolate ya está aquí, la bufanda y los guantes, así que os voy a hacer la predicción para esta próxima semana, y es que vamos a tener sol, pero no nos engañemos, repito, el sol está lejos, el punto más alejado de la Tierra, y va a hacer frío.
Pero no calienta, ¿no?
Hay luz, pero no nos engañemos, no calienta una mierda. Y va a hacer frío, vamos a estar también en una media de algo más bajito, 11 grados de media, con lo que podremos oscilar entre los 8 grados de mínima y los 17 de máxima aproximadamente. Y para que no hayan errores, esto se verá acrecentado por la sensación térmica que provoca la humedad de nuestras costas. ¿De acuerdo? Que luego no hayan confusiones, que nos conocemos todos aquí. Pero la media va a estar sobre 11-12 grados diarios. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Todos conformes?
O sea, frío.
O sea, frío más o menos. Más o menos. Sin más, se despide este gran meteorólogo. Hasta el próximo solsticio de invierno.
Pringao, que eres un pringao, más tonto que abundió. Así reza el epitafio en tu sepulcro.
Bueno, pues tras esta sección de Adrián Correcher, aclamada y avalada por Mario Picazo, llegamos a nuestra sección de noticias curiosas y rescatamos un clásico de Cómo está el patio, que son los premios Darwin. Muertes, pues, de gente pringa. Oye, le puedo pasar a cualquiera. Esto es así, esto es un peligro, cuidado, porque estas cosas hay que tener cuidado. Pero los premios Darwin, que recopilan, Javi, muertes absurdas y que al final no dejan descendencia y que en principio es un avance para la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, ese es el resumen de los premios Darwin, que son premios que se dan a personas, como bien decías tú, que han muerto.
Pringadas.
Que han muerto sin dejar descendencia, o que han sido castrados sin dejar.
También. O sea, pueden estar vivos,
descendencia,
claro.
Pueden estar vivos, pero como no pueden dejar descendencia, su linaje acabará en ellos. Por muerte o por capación.
Lo importante es que no dejen. Lo importante es que sus genes no perduren en la historia, ¿no? Ese es el punto.
Su estirpe acaba con ellos, que es lo. Eso produce una evolución y por tanto se llaman premios Darwin. Uh-huh. Se ha hecho un estudio tasando los premios, o sea, mirando los premios Darwin a quienes han sido concedidos, y se desprende el estudio este de que el 90% de los nominados fueron varones. Por lo tanto, se demuestra que los hombres son más tontos que las mujeres. en el sentido de
muertes estúpidas.
En el sentido de muertes estúpidas, en el sentido de que pues no cuidamos muy bien de lo que es nuestra vida. O sea, que yo creo que es lo más importante. O sea, la inteligencia sirve para sobrevivir, y nosotros pues no sobrevivimos muy bien dado estas estadísticas de los premios Darwin. Somos tontos, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Aquí hemos traído unos cuantos premios de todos los tiempos, de todos los anales. Sí, que me gusta mucho aquí esta palabra, anales. Pues hemos traído unos cuantos premios que son, por ejemplo, hay que destacar ese terrorista que envió una carta bomba y se olvidó de poner los sellos, por lo tanto, la carta fue devuelta al abrio y le explotó en la cara y murió.
Pero... era doblemente tonto por no poner sellos, por abrirla y por poner el remitente suyo en la carta.
Sabía lo que había, ¿no? El hecho curioso de poner el remitente en una carta bomba ya te hace pensar el nivel de, o sea, el de Sydney era un espabilado en comparación con este, la verdad. Tengo uno que no llegó a ser un premio Darwin, y me parece muy curioso destacarlo porque podría haber sido, es un casi, ¿no? Es un uy.
Al palo.
Podría haber sido premio Darwin, pero se quedó en el camino. Es el caso de un hombre que perdió un testículo autoflagelándose por placer con un cinturón. Es decir, o sea, en plan látigo, Indiana Jones, me autoflagelo en lo que es el
escroto.
El escroto. Y luego al final fue excluido porque el hombre consiguió reparar su escroto, precisamente, con una pistola de grapas.
O sea, tú, ahí a lo mayor.
El tío tuvo la suficiente inteligencia como para poder escapar a estos premios.
Sí, seguro que está bien, que me gano el Darwin, que me lo gano.
Sí, sí, y dijo, no vaya a ser, y escapó de estos premios gracias a su grapadora, que se pudo coser de aquella manera el escroto, ¿no?
Que opinó que habría sido más inteligente ir al hospital.
Luego también está el caso del ladrón que intentó robar un cable de cobre del ascensor, poniéndose justo debajo de... Sabemos lo que ocurre cuando a un ascensor le cortas el cable, ¿no? Pues que tiende a caer, ¿no? Y si estás debajo, pues son cosas que...
Caen por su propio peso, ¿no?
Son cosas que pasan, ¿no? O sea, pues, no sé, hay una barbaridad de casos de que la mayoría están relacionados con... Dicen que son varones porque la mayoría están relacionados con... la fanfarronería, como el vacile, el hecho de que los hombres somos como más vacilones de mira, voy a hacer esto, a que no hago esto, ¿sabes? Esos típicos retos de...
A que no hay huevos.
Yo leí uno que me hizo mucha gracia, que era un chaval que se había atado a un tren de alta velocidad con un carrito del Mercadona, por ejemplo. Como
decía, muy inteligente.
Que, claro, acabó pues nada, muriendo.
También tenemos un caso que lo comentamos al principio de Cómo está el patio, del cura volador.
Sí.
Ese hombre brasileño que quería visitar a Dios o no sé qué historia, y se ató, se puso un montón de globos y empezó a alzarse llevó un GPS, pero resulta que el hombre no
cayó, ¿no?
No, es que antes de subir, pues no se molestó en leer esas instrucciones del GPS. Y cuando llegó arriba, pues no sabía manejarlo.
Pero vi a Dios, que era el objetivo.
Pero vi a Dios, pero claro, evidentemente, cuando los globos cayeron y se pegó la hostia padre, vio a Dios directamente.
Bueno, Adri, antes de rematar esta sección de noticias curiosas, tenemos un último apunte, ¿verdad?
Un último apunte a colación con lo que dice Javi, porque es que todo esto está muy bien, pero ¿por qué ocurre? Pues científicos aseguran que es que existe el virus de la estupidez, que hay un virus que te provoca ser tonto. A lo mejor por ahí nos viene esta fanfarronería que dices tú.
Que afecta más a los hombres, en este pues caso el virus.
Esto lo han descubierto investigadores de las universidades de Nebraska y Johns Hopkins. Además, por pura chiripa, chorra, los tíos están investigando la gripe, una, ya lo diré, una, no me sale el nombre. Eso es, muy bien, gracias Javi, yo también tengo el virus. Una cepa de la gripe en la garganta, y hicieron varios estudios y resulta que una de estas cepas afectaba al cerebro humano, volviendo a la gente tonta. Tenían un 7% menos de capacidad intelectual, entonces les hacían test de inteligencia a esta gente con esta cepa y resultaba que efectivamente tenían un coeficiente intelectual inferior a la gente que no tenía esta cepa. Es decir, señores, todos los tontos como yo, estamos de enhorabuena, porque esto se puede curar.
Estáis excusados.
Estamos excusados. Ah, no, pobrecillo, tiene una enfermedad.
Todos los políticos de este país están excusados.
Bueno, vamos a Adri Busca Novia. Nos quedan 3 minutos, Adri, para leerte un email que nos ha llegado de tu fan.
Hay carta.
Bueno, la semana que viene, Adri, tenemos carta a Papá Noel, ¿verdad?
Creo que me voy a esmerar en ello porque estoy un poco enfadado.
Bien. Bueno, te leo el email.
¿Es bonito?
Bueno.
Eso me parece que no.
Yo te lo leo y tú ya juzga lo que quieras.
Neutro.
Hola, amigos de... Esto lo voy a leer como es así. CEEP. Os escribo esta noche para desearos suerte en el programa, que por lo visto se está quedando sin participantes. Siento que la ausencia de las queridas, entre comillas, becarias de Adri haya vuelto a ser motivo de su atención hacia mí, pero espero que esto sea la continuación de una buena relación. Con cariño, L. Bueno, ¿qué te ha parecido, Adri?
¿Quién es esta chica L? Es que a mí me decís el nombre.
La Yabai, es que es la fan de Adri, claro.
Palabras. Aquí dice mucho, pero nunca hace nada. No me canso de decirle, mira, vamos a echarnos un café o algo. Ahora que se ve que no tiene competencia, porque se han ido todas, no sé por qué extraño misterio, todas las mujeres que habían en este programa se han marchado. No logro alcanzar a ver por qué. Pero ahora que se ha visto sin competencia, se ha vuelto a relajar. Y no, mujer, yo creo que el siguiente paso lo tienes que dar tú. Yo ya no te mando más fotos, yo no te dedico más poemas. Yo creo
¿Estás
que...
¿Estás rompiendo esta no relación?
Estoy rompiendo esta no relación. Le doy, hombre, un ultimátum, le doy un año más.
Tenemos una joder, oportunidad. Un año, tenemos una oportunidad porque tenemos el sábado. Tenemos...
Mira, es verdad.
Que se venga.
Claro, es verdad, efectivamente. El día más largo. La noche más larga.
Sí.
La noche más larga y el día más corto. Puede ir ahí.
De hecho, la invito a que venga. Le invitaré unas cervecitas.
Bueno, ahí está el paga fantasía. No, sí, señor, esa es la actitud. Bueno, pues, Adri, tú sabrás lo que haces con tu vida. Esta chica ya está poniendo...
¿Pero qué más puedo hacer?
Quiere cosa.
¿Qué más puedo hacer? Buena. Que me diga ella, ¿qué más? Dime, Laia, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué hago?
Dínoslo,
porque yo estoy muy perdido.
Estás perdido. Bueno, es que tú solamente te encuentras con mujeres, ¿no?
¿Cómo?
Que solamente te encuentras si tienes mujeres, o cómo está el tema.
Paso palabra.
Bueno, la próxima semana, Adri, a corazón abierto, carta a Papá Noel. Ya veremos ahí lo que desemboca. Señoras, señores, vamos a despedir ya el programa de hoy. Les emplazamos a todo el mundo a este día más corto, noche más larga, pero noche corta porque está llena de cortos y de música, además de nuestro amigo Ramiro Calvo. Pues en este, como hemos dicho, en el Ball Rock Pub, en la calle Albacete, frente a la Finca Roja. Nuestro agradecimiento también a todo el mundo que ha colaborado, a la gente de UPV Radio que nos ha impreso los carteles, a Mónica Bello de Radio Municipal de Manises por la locución de la promo, a Bea Galeana por hacernos el diseño, bueno, un montón de gente, Mostra Viva y demás, pues ya la Radio Municipal de Manises por acoger este proyecto, que seguro que va a estar guay, ¿verdad, Adri?
Yo creo que nos lo pasaremos bien. Todos muy bien, y eso es lo importante.
Y además podéis ver a Adri presentando un acto.
Que yo no firmo
Ojo,
nada, ¿eh?
Porque vamos a empezar la campaña para que Adri presente la gala de los premios de la Radio Municipal de Manises. Comienza la campaña.
No.
Javier Calderón.
No cerra el micro, no, quiero decir que esto no se me ha consultado. Yo no.
Sí. Comienza la campaña. Javier Calderón, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Último programa en directo de ¿Cómo está el patio?
Sí, es un hecho 2014, ya. ¿Eh? Es un hecho ya que Adrián Croche va a presentar.
Que no es ningún hecho.
Es un hecho.
Es un hecho.
A mí no. Lo siento, yo lo digo ya aquí que no.
Feliz fiesta, Javi. Adrián Correcher igualmente.
Es que estoy viendo por la ventanilla Ramiro reírse. Y no me está... Es que no.
Adiós, Adri. Adiós, nos vamos. Un saludo. Quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en Cómo está el patio con un programa especial que hemos grabado. Adiós.